Un fallo de la justicia puso sobre la mesa, un fallo reciente, un tema con el que convivimos diariamente. ¿Navegar por internet, usar el correo electrónico y el chat, interfiere negativamente en el trabajo? La justicia uruguaya le dio la orden a una empresa que decidió despedir a una de sus empleadas por usar el correo electrónico para fines personales, según una nota publicada en el diario El País. Perdón, la justicia uruguaya le dio la razón. Esa es la palabra que tenía que haber utilizado. El Tribunal de Apelaciones del primer turno opinó textualmente que el uso reiterado del mail para asuntos personales es un incumplimiento grave del contrato laboral. No es el único caso. La Intendencia Municipal de Montevideo inició una investigación administrativa contra dos funcionarios que usaban internet para entrar a páginas pornográficas. ¿Qué pasa cuando navegar en horas laborales se vuelve más interesante que el propio trabajo? ¿Resulta aceptable que un empleado navegue por la red en su lugar de trabajo con fines no directamente relacionados con su actividad? ¿Las empresas tienen derecho a controlar los emails de sus empleados? Durante la próxima media hora les proponemos hacer una primera aproximación al fenómeno, una aproximación en la cual nosotros podemos llegar a contarles experiencias personales, y seguramente muchos de ustedes también las tienen, ya saben, como de costumbre, 90-20-310, en perspectiva, @espectador.com.uy, 1711-0310.
¿Se puede ser sincero a la hora de contar experiencias personales?
Absolutamente.
Bien.
Informe de Lucía.
Eso es peligroso. Bueno, vamos a agregar primero algún dato más sobre esta sentencia judicial sin precedentes en el país, porque en realidad es la primera referida al uso de las nuevas tecnologías en el trabajo. En realidad, cuando la decidieron, esa empleada le inició un juicio a la empresa y el juzgado laboral de décimo turno hizo lugar a la demanda de ella. Ordenó que la empresa pagara despidos especiales, según la nota publicada por el diario El País el 31 de agosto. La empresa apeló y el tribunal le terminó dando la razón a la empresa. La sala integrada por los ministros John Pérez, Beatriz de Paula y Pedro Keurobián opinó que el correo electrónico no es propiedad del trabajador, sino de la empresa, y que por eso se tiene que usar exclusivamente, según decían los magistrados, con fines laborales y no particulares. El tribunal agregó textualmente, y leo frase textual de este tribunal, que las empresas no pueden permitirse el lujo de tener en nómina a gente que pierde media jornada laboral chateando con los amigos o navegando por internet. Más de uno va a colapsar en este momento probablemente. Bueno, era un caso bastante más complejo. En realidad no solo tenía que ver con esto, se discutía si ella había accedido a un correo que no debería haber accedido de un superior, si ella tenía, si su superior se lo permitió o no. Y no vamos a analizar en detalle este caso, pero me parecía interesante ver alguna de las ideas que expresaba este tribunal sobre el uso de internet en el trabajo. Este tribunal señaló además que a nivel internacional empieza a haber jurisprudencia y citó una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, que es del año 2000, que dictaminó procedente un despido de un trabajador que ¿qué hacía? Bueno, en horas laborales utilizaba el correo electrónico de su empresa para distribuir mensajes que no tenían nada que ver con su trabajo.
Ahora sí me pregunto, ¿qué opinan los especialistas en derecho laboral acerca de este tema y de este fenómeno que la verdad es algo totalmente nuevo?
Sí, que nos pasa a todos porque digo, sí. La mayoría tenemos acceso a internet y al correo electrónico en las empresas.
Y al
¿no?
chat.
Y al chat también, que es otro tema.
Que me parece que es lo que más distrae.
Lo que sé, rendimiento laboral y chat parecen estar peleados, ¿no?
Vale.
Bueno, consultaba a varios abogados dedicados al derecho laboral y también al derecho informático. Por un lado, el abogado Óscar Hermida Uriarte, que es un reconocido especialista en derecho laboral en Uruguay, dice que es un tema que recién empieza a aparecer a nivel de la justicia, pero que ya les preocupa a los abogados dedicados a derecho laboral. De hecho, el 7 y 8 de octubre van a hacer un seminario sobre derecho laboral en Punta del Este y justamente trataron de darle un puntapié inicial a ese tema y para eso invitaron a un especialista desde Brasil. Es decir, que el tema del uso de las herramientas electrónicas en el trabajo empieza a aparecer como un punto importante. También nos decía que el grupo de los miércoles, que funciona hace 30 años, le va a dedicar una sesión especial al tema de uso de internet en el trabajo en el mes de octubre. Sobre este tema en general, Hermida Uriarte nos decía que todavía es una primera aproximación que hace porque no ha trabajado demasiado con el tema, pero que cree que hay que partir de la base de que las empresas son las propietarias de todo el aparataje técnico que hay atrás. ¿De qué estamos hablando? Bueno, las computadoras, la conexión a internet, todo eso es de la empresa. Y en ese sentido, el especialista nos decía que la empresa tiene derecho a reglamentar el uso.
Con carácter general sobre el tema, en general, y en una visión muy preliminar, y quiero subrayarle esto, muy preliminar, se parte de la base, sí, de que es cierto que normalmente en las empresas todo el aparataje este de la computadora, el correo electrónico, etcétera, es un elemento de la empresa y ella puede reglamentar su uso. Pero debe hacerlo claramente. No lo haga claramente, bueno, se puede utilizar para otras cosas. Usted le pone al empleado el instrumento a disposición y si no le dice con claridad en qué lo puede usar y en qué no, dentro de razonabilidad, porque se supone que para algunas cosas no está, ¿verdad? Pero habría que reglamentarlo con claridad si es que la empresa quiere limitar el uso.
Claro, es decir que las empresas pueden decidir qué es lo que pueden usar sus trabajadores y de qué forma, pero lo que dejaba claro es que si no existe un reglamento de uso claro dentro de la empresa, no se puede culpar al trabajador porque use internet demasiado o por mandar correos electrónicos para fines personales. El abogado Marcelo Bauzá, que se especializa en derecho informático, opina de la misma forma. Es decir, si la empresa quiere reglamentar las herramientas de trabajo, está bien, pero tiene que imponer primero las reglas y si de lo contrario, si no pone reglas, no puede castigar al trabajador.
Como muchas cosas en la vida hay que explicar al principio la razonabilidad. Es decir, por un lado estamos ante un instrumento de trabajo que la empresa está facultada para regular su uso. Ahora, la empresa no se puede prevaler de su propio desorden o de su propia, digamos, falta de previsión en cuanto a cómo se debe usar o no un correo electrónico, y después caerle con todo a un trabajador. Está bien, hay otros que dicen, bueno, el trabajador, yo he escuchado ese argumento también, que te lo dicen, el trabajador no es un nene de pecho que haya que decirle a cada rato lo que tiene que hacer y lo que puede y lo que no puede hacer. Bueno, es relativo.
Historias, por ejemplo, aquí en El Espectador estamos todos conectados en red, todos trabajamos con una computadora adelante, esa computadora está conectada a internet y el uso es absolutamente libre. Sí, lo que hay, por ejemplo, es una regla que está colgada dentro de nuestra intranet, dentro de las normas de calidad y funcionamiento, que habla sobre cómo se puede usar el correo electrónico fundamentalmente para aquellos que tienen que enviar muchos mensajes. Entonces, ahí hay como dos cosas. ¿Ves? Si alguno tiene alguna otra tarea por fuera de la radio a la cual le quiere dar difusión y demás, básico, no usar el correo electrónico de la empresa para hacerlo. Segundo es si hay que mandar mucha cantidad de información, esperar a hacerlo en determinadas horas para no andar de alguna manera saturando al servidor que muchas veces se junta a la misma hora en la cual se hace el envío de newsletters y demás y la pobre máquina comienza a recalentarse.
Está bien.
El otro uso es absolutamente libre. Todos tenemos sistema de mensajería y demás, e incluso tenemos un sistema de mensajería que es interno, una especie de MSN, pero bueno, propio de la radio, está relacionado con nuestros correos electrónicos internos.
Sí, porque también al enviar un correo vos estás firmando con el nombre de tu empresa, ¿no?
Hay muchas empresas que incluso obligan a la persona a, cuando manda el correo, en la firma, que siempre esté el pie de firma de la empresa. Y siempre dicen, bueno, es para que te des cuenta de la responsabilidad de lo que estás haciendo. Es decir, que el pie de firma es tu nombre, la dirección de teléfono y demás de la empresa. Por lo cual, si tenés un correo personal, usalo en paralelo, pero no uses.
Está bueno, mandás un correo a tu madre, dice Santiago Díaz, espectador, una cosa. Pero no, pero bien.
Efectiva, segunda mañana.
Claro, con todo, como si ella no te conociera, ¿no? Pero bueno.
De todas formas, digo, hay temas como que parecen estar en discusión, ¿no? Para Hermida, especialista en derecho laboral, hay cosas que la empresa no debería hacer. La primera puede parecer obvia, pero en realidad las empresas algunas empresas lo hacen. La empresa no podría legalmente leer los correos electrónicos privados de sus empleados.
Y hay un par de cosas, por lo menos, que la empresa, aunque quisiera, no debería limitar, o no podría limitar. Por ejemplo, se hace porque desde el punto de vista tecnológico es posible, pero la correspondencia privada, y no debería la empresa ingresar en la correspondencia privada del trabajador, aun cuando lo hubiera prohibido. Un problema de intimidad y que vale para la privacidad de la correspondencia.
Hay otra visión.
No, sí, tengo un mensaje antes de la otra visión. María de Villa Teresa, por el 9020-710, dice que tener computadora en el trabajo sin duda le facilita mucho la tarea, si depende del trabajo.
Yo, a veces lo comentamos incluso con Lucía, no sé si contigo, pero a veces, yo no sé qué haría sin internet, por ejemplo, para trabajar.
O sea, es lo que te dicen los periodistas de antes. Ustedes tienen todo a un clic de distancia. Yo digo, es que no sé cómo hacían antes. Sin Google, ¿verdad?
Se buscaba las cosas.
Es impresionante lo que uno...
Es impresionante.
Pero además, lo dependiente que se hace. Si un día se llega a caer el servidor, que ha pasado, porque pasa habitualmente en cualquier empresa, los problemas que tenemos para trabajar, ¿no? No solamente con el Google.
Los días que funciona mal Google, ya me estoy de muy mal humor.
Continúa María, dice que mucha gente se pasa con la computadora jugando al solitario, chateando en horas de trabajo, y eso no lo ve tan bien. Dice. Y también, dice, pasa que muchas personas que trabajan en oficinas públicas aprovechan, de repente, todo el respaldo que le da la empresa. Te diría que en las privadas pasa lo mismo para hacer en paralelo a algunos otros trabajos, que ahí hay computadora, buenas conexiones, internet y demás.
Yo, como te decía, Gonzalo, en la pausa, creo, antes, yo soy amigo del rendimiento. Una persona tiene determinadas tareas y las cumple, no me importa mucho si chatea, si no me interesa mucho.
Funciona el resultado, gente.
Yo soy amigo del rendimiento.
Está bien. Siempre y cuando el rendimiento en realidad sea satisfactorio, se le sea sentido.
Ah, claro.
Es lo vigilar.
Ah, claro, eso ni que hablar.
Bueno, hablamos de que, Hermida, lo que decías, bueno, la empresa no debería, en realidad, leer los correos electrónicos, incluso aunque no le permita tener correspondencia privada, no deberías, aunque incluso si estuviera prohibido eso. Bueno, el especialista en derecho informático, consultamos, piensa de una forma similar, pero con algunas diferencias. Bausate decía que no está tan claro que un correo electrónico tenga el mismo nivel de privacidad que una carta privada, y que algunos los consideran más como postales.
Si estamos frente a un medio de comunicación que hay una tendencia bastante fuerte a asimilarlo, digamos, a la correspondencia privada, aunque hay algunas posiciones que sostienen que podría ser más asimilable a una tarjeta postal, que es abierta, es una comunicación abierta y por lo tanto accesible al público, en definitiva, ¿no?
Hay casos de países cercanos, ¿no? En Chile, por ejemplo, el gobierno decidió emitir un decreto en el año 2002 que le prohíbe a las empresas leer los correos electrónicos de sus empleados. El gobierno chileno explicó en ese momento que el empleador no podría vulnerar la privacidad de la información de un empleado, es decir, puede controlar el ingreso o salida, acceso y el número de los correos, por ejemplo, pero no puede entrar a conocer el contenido privado de la información que los trabajadores hayan mandado o recibido, decía el gobierno chileno en el año 2002 cuando emitió este decreto.
Parece lógico, ¿no? Sería bastante complicado que además tuviera la posibilidad de leer el contenido de los mensajes.
Pero pasa.
No está bien.
Hay más cosas que las empresas, según Hermida, no deberían hacer. La segunda pata tiene que ver con la actividad sindical. Escuchamos al especialista en derecho laboral.
El otro tema se da en derecho colectivo, en la cuestión sindical, que es cuando los sindicatos utilizan, los sindicatos o los activistas sindicales o los representantes sindicales, ¿verdad?, utilizan el correo electrónico de la empresa o uno externo, pero enviando comunicaciones a la casilla de los trabajadores de la empresa, como un instrumento de comunicación sindical, de noticias sindicales, de convocatoria de una asamblea, u otras informaciones de este tipo. Ahí también se podría reglamentar algunas cosas, pero básicamente la posibilidad de limitar de parte del empleador es menor que en los aspectos puramente, digamos, comerciales. Ahí sería una cosa parecida a la cartelera sindical. Sería una cartelera moderna.
Hablábamos también con otro especialista en derecho laboral, el abogado Rodolfo Saldán, que nos contaba que el caso del uso sindical justamente del correo electrónico empieza así a aparecer a nivel judicial en Uruguay. Decía que aunque no hay legislación en nuestro país sobre este tema específico, sobre el uso de internet y el correo electrónico, no está seguro que tengan que exigir normas específicas y que tal vez lo que hay que hacer es adaptar la actual. Y que, evidentemente, esto nos lo decían todos, que sin duda internet y las nuevas tecnologías van a ser cada vez más protagonistas del derecho laboral.
Susana, por el 9020-310, dice que en la empresa de ella hay un total control en cuanto al uso de internet y de la intranet, que es básicamente esto por un tema de seguridad. ¿Qué sucede con las empresas uruguayas y qué reglas han establecido algunas respecto a estos temas? Lo conversamos después de la pausa. Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa en torno al uso de Internet en las empresas. ¿Qué pasa con el correo electrónico, con el chat, bueno, con otras cosas, con la gente que juega, con la gente que se baja programas y de repente se tragan todo el ancho de bando porque están instalando un jueguito último modelo y demás? Pablo Bertrán me hace que sí con la cabeza. La gente que baja música dentro de la empresa y de repente los demás no pueden ni moverse adentro de Internet. Seguimos compartiendo con ustedes mensajes que llegan por el 1711-0810-9020-810 en perspectiva@espectador.com.uy. Fernando de la Costa de Oro dice que lo que debería haber es un acuerdo entre empleados y empleadores en cuanto al uso de todas las herramientas de comunicación a las que tienen acceso, porque también está el teléfono, las máquinas de escribir, los fax, todo esto también se puede llegar a usar para cosas personales.
Las máquinas de escribir...
Acá ya no quedan. No, hablando de lo de los juegos, voy a tirar un dato que se puede enojar más de uno conmigo, pero bueno, lo sé y es cierto. En un momento el servidor del banco de crédito, cuando ya había cerrado, colapsó, porque los empleados seguían yendo y no tenían trabajo, y habían bajado tal cantidad de juegos de internet que colapsó el servidor. Eso lo sé, es cierto.
Dice, cuando no hay trabajo...
Bueno, no, el tema es a ver qué pasa un poco con las empresas uruguayas, ¿no? Y si están estableciendo reglas de conducta y controles para el uso de Internet y el correo electrónico. Y la verdad es que de a poco empiezan a aparecer empresas que ejercen un control fuerte sobre lo que hacen sus trabajadores con Internet. En el banco BBVA, por ejemplo, hicieron lo que señalaban los abogados que pueden hacer las empresas. Establecieron un código de conducta que especifica claramente las restricciones que tienen los empleados a la hora de usar Internet y el correo electrónico. Primero que nada, en esas reglas, el banco deja claro que esas herramientas de trabajo, como decían los abogados, son propiedad del banco y que por eso mismo deben utilizarse para el trabajo y no con otros fines. Hay que decir que la mayoría de los empleados del BBVA no tienen un acceso libre a Internet y solo pueden consultar determinadas páginas. El acceso libre está restringido a directivos y a otros cargos que por su tarea, según nos decían como marketing, necesiten consultar demasiadas páginas. Lo explica Héctor Romero, gerente de medios del BBVA.
Si se refiere al uso de Internet, el banco tiene una política... no vamos a decir restrictiva, pero sí que todo lo que sea tema de acceso a Internet debe ser relacionado específicamente para la función que cumple un empleado y cuál es el acceso que va a tener a Internet por esa función que cumple. Está generalizado el acceso a Internet como un pasatiempo. El banco lo utiliza como una herramienta de trabajo.
En eso depende de la empresa, ¿no? Porque a nosotros, ¿cómo nos restringirían? Nosotros,
posible,
el abanico de posibilidades es poder llegar a precisar datos de cualquier página del mundo.
Totalmente.
Capaz que no de una página pornográfica, que fue el tema de la intendencia, pero sí de cualquier otra página.
¿Y
si haces
un informe sobre pornografía, Santi?
Claro.
No, sí, te lo empiezan a restringir. ¿Qué más?
O te empieza a pasar, por ejemplo, que hay lugares donde hay sí acceso a Internet bastante libre, pero, por ejemplo, se prohíbe que las computadoras tengan asociadas la posibilidad de colocarle parlantes, ¿verdad? O que tengan cerrada la posibilidad de colocar un auricular. ¿Por qué? Porque alguien puede estar escuchando radio al tiempo que está navegando por Internet. Hay empresas que eso no le interesa que hagan sus empleados, o escuchando música. Liliana, que es profesora por el 90-20-310, diseño informática en secundaria, dice que ella lo que está educando a los chicos es a cómo tener un uso privado y público de estas herramientas, sobre todo por el alto componente de adicción que pueden llegar a crear. Mario de Maldonado, también por el 90-20-810, dice que él trabajó toda su vida en una fábrica y así ellos no podían usar ninguna herramienta de trabajo de la fábrica para uso personal, y con esto debería pasar lo mismo. O sea, si trabajás con un telar, no podés ponerte a usar el telar para tejer algo que sea para vos.
Lógico. Bueno, seguimos hablando del caso del BBVA, lógicamente, no tiene nada que ver, porque yo decía, no quiero que nos restrinjan, pero es que a un periodista es difícil restringirlo, distinto a lo que pasa en un banco. Bueno, los empleados que tienen acceso restringido en el BBVA solo pueden entrar a las direcciones de Internet que están autorizadas por el banco, por el propio sistema informático, y que son aquellas que se consideran útiles para fines laborales.
El de navegación restringida, entiéndase aquellos cuyas direcciones que pueden acceder www.com algo, ya está restablecida. Principalmente, por ejemplo, páginas que el banco permanentemente utiliza, Banco Central, Clearing Informe, otras entidades, diarios, periódicos. Todo lo que el banco entiende, o direcciones de España, o de cualquier lugar, que el banco está relacionado con el negocio, se define en su acceso si cualquier usuario navega por internet libremente en esa dirección. Si coloca un www, no quiero usar el término comercial, pero un Yahoo, le dice que no está autorizado.
Claro, estos son filtros que se ponen, ¿no? Existen sistemas informáticos que van filtrando páginas. Entrar a internet, hay un montón de empresas que se dedican a eso.
Podés colocarle filtros a tu máquina nomás en los programas que tiene, por ejemplo, Microsoft, ¿sí? Que hay unos filtros para que los niños no puedan ingresar a entornos pornográficos con un montón de palabras que reconoce la computadora en el proceso de la bajada de la página u otras que vos podés llegar a colocarle.
Si seguimos hablando del caso del BBVA, bueno, que es uno de los primeros que empieza a establecer un código de conducta claro en este sentido, si hablamos de correo electrónico, bueno, también está destinado al trabajo. ¿Qué nos decían? Que los empleados pueden recibir correos privados o spams, porque eso es imposible de controlar por parte del propio empleado. De repente le mandan un correo, ¿cómo evitas un spam? Pero lo que no se puede es enviar desde el banco correos personales. Para correos personales se les permite tener casillas externas de Yahoo, Hotmail, Adnet o cualquier otro proveedor particular. A esas casillas sí se puede acceder desde el banco. Lo que no pueden usar y no se permite instalar en ninguna máquina es el chat. Otro tema, le daría para un informe entero. Lo del chat y el trabajo es un informe entero. Porque hay veces que se usa con finalidad laboral, en algunas empresas se usa, en Microsoft, por ejemplo, en Uruguay se usa con finalidad laboral, en otras no. Lo que nos decían es que no solo porque reduce el rendimiento laboral, sino también por un tema de seguridad del propio sistema. Cuando termina el día, me pareció muy interesante, el día de trabajo, el sistema le manda un informe a cada uno de los usuarios en el que le dice cuántas páginas visitó, cuáles fueron las páginas que visitó y cuánto tiempo estuvo en esas páginas. Esto tiene, según nos explicaba Romero, dos finalidades.
Con dos finalidades, que sepa que el sistema está generando un control contra él, de que ¿en qué está usando y qué tiempo está usando, ¿okay? El banco tiene la potestad de acceder y ver justamente en qué estuvieron los empleados navegando. Eso, aparte de que existen ciertas direcciones, aquellos que tengan la navegación libre, ¿ok? De que pueda, si usa páginas, digamos, no aprobadas por una cuestión de ética, o una, hablemos páginas de sexo o otro tipo de cosas, hay ciertas páginas que ya están identificadas y si el usuario quiere usar el sistema le avisa que esa página está en imposibilidad de accederla. Lo que vamos alimentando permanentemente es cuando surgen páginas o se conocen páginas de este tipo, se le pone que el sistema no permite que entre en la navegación. Inclusive hay un software que es una de las cosas que estamos analizando con el grupo, es justamente entrar a sistemas que se dedican a hacer exclusivamente esto, a restringir páginas.
¿Lucía, hay algún estudio científico o algo por el estilo que demuestre que esos temas de internet, el chat, el correo electrónico disminuyen el rendimiento laboral?
Sí, empieza a haber algunos estudios interesantes, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, un estudio encargado por la Employment Law Alliance, dedicado a estudiar la legislación en materia laboral en los Estados Unidos, concluyó que el acceso a internet afecta negativamente la productividad de los trabajadores. Miren lo que destaca el estudio, que el 12% de los empleados entrevistados reconoció haber accedido desde la computadora de su trabajo, 12%, a sitios de sexo explícito. Un porcentaje similar al que había enviado correos electrónicos con contenido sexual explícito a otros compañeros de trabajo. Además, uno de cada 10 trabajadores estadounidenses, según el estudio, había accedido en horas de trabajo a servicios de citas online, acá en Uruguay no están muy de moda, pero en Estados Unidos las match.com, estas que buscas pareja.
¿Cómo
es? Vos pones todos tus datos, sí, y el tipo de persona que estás buscando, y entonces a través de la computadora te generan citas.
Cotito,
la
película todo, ¿no?
Esta nueva se busca
pareja.
Se busca pareja, creo que usa match.com.
Cotito, todo, ¿no? Todo completo.
Ah. Bueno, uno de cada 10 dejó sus datos y buscó pareja a través de estas páginas, y un 6% adicional reconoció que ha entrado en salas de chat de temática amorosa durante la jornada laboral. En todos los casos, y según el mismo estudio, los hombres realizaron un uso mayor de la computadora para fines amorosos.
Vi como un énfasis particular en la palabra hombre.
Sí, por supuesto. En concreto, 29 de cada 100 hombres, es decir, casi un 30% de los hombres, usaron internet en horas de trabajo para ver contenido sexual, acceder a servicios de citas o chatear. la cifra baja a 18 de cada 100 mujeres, es decir, menos del 20%.
Hay que ver la oferta de pornografía para uno y otro, cuánto es, a ver si varía ese porcentaje.
Bueno, pero no entramos a estos lugares como Match.com.
No, lo digo.
¿Quién sabe, no?
Lo interesante es que los propios entrevistados reconocieron que el uso de Internet afectaba negativamente sobre su trabajo. El 46% de las mujeres entrevistadas en este estudio y el 41% de los hombres creen que el uso de Internet tiene un impacto negativo en la productividad, señala el estudio este. Y hay otro estudio interesante que es de la empresa Nielsen.
Antes que me lo cuentes, sí, tengo algunos mensajes que nos van llegando de la audiencia. Lucía, a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice: Internet en el trabajo, no sé si es tan terrible. Yo conozco casos en los que sacan fotocopias a granel en oficinas públicas, y me parece que ahí el gasto es mayor, porque de última la DSL está, tiene un costo fijo, lo uses para temas personales o no, claro, lo otro es el sueldo que le está pagando alguien por hacer algo y no, claro, no estés rindiendo.
Eso se refiere a que es en Match.com.
Este mail dice: si lo mando desde el laburo y comparto con Santiago, lo que debe primar es el rendimiento.
Eso es cierto.
Bueno, José Antonio, para.
Los oyentes no te dejan terminar.
El Carrasco, a través del 9020-310, dice que es algo similar, o que algo similar ocurrió con el tema del uso del teléfono en las empresas, pero en realidad en los call centers de todas las empresas se graban las conversaciones para luego mejorar la calidad de los servicios, y con eso puede llegar a ocurrir lo mismo. Así se podría llegar a controlar el correo. Luis de Carrasco dice que en realidad el uso del correo es como el uso del teléfono o cualquier herramienta de trabajo, y las empresas deben preocuparse de que sus empleados cumplan con el trabajo y no cómo usan estas herramientas. Ahora sí, el estudio de Nielsen.
Muy bien, bueno, este estudio reveló que cada computadora instalada en una empresa estadounidense, o sea, cada una de las computadoras instaladas en una empresa estadounidense, registra una media mensual de 1 hora y 43 minutos de navegación por eBay y 20 minutos por Amazon, lugares de comercio electrónico. Están comprando en el trabajo. Pero me impresionó esto, 1 hora y 43 minutos mensual cada computadora, o sea, es un promedio. Y 20 minutos por Amazon. También Bueno, también es un dato muy conocido por los comercios electrónicos, según este estudio, y los gestores de tráfico de Internet, capaz que Sobral lo puede confirmar o no para Uruguay, que lunes y martes son los días con más venta y tráfico en la red, mientras que los fines de semana el uso de Internet decrece mucho.
Y sí, porque la gente no trabaja y no está tan en contacto con Internet.
Sí, ahí depende. Yo recuerdo hace un año hablando con el responsable de Internet del diario La Nación de Argentina, me decía que el perfil de uso que ellos encontraban en el sitio web de La Nación era un perfil de uso, que llamaban ellos, muy empresarial. ¿Por qué? Porque en realidad la curva estaba marcada sobre las horas normales de trabajo en una empresa. Si analizamos las cifras de tráfico de espectador.com, sí, con un pequeño desplazamiento hacia los laterales, que tiene que ver con el montón de gente que entra desde el extranjero, el montón de gente que nos escucha como radio a través de Internet. Eso te produce que haya, sí, un uso mayor en las horas del día, entre las 8 de la mañana y las 6, 7 de la tarde, que el tráfico sea más intenso habitualmente entre semana que los fines de semana. Pero encontrás núcleos de tráfico realmente importantes ya a las 5 y 6 de la mañana, y esto a veces se extiende casi a la medianoche. Esto tiene que ver muchas veces con el tráfico que viene de fuera.
Sí, que también pueden estar trabajando.
Claro.
Ah, claro.
Mucha gente, la que nos escucha en el exterior, lo hace desde su lugar de trabajo. Señores, hasta aquí Internet y trabajo. Gracias, Lucía.
Hasta luego.